Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Te has parado a pensar qué sería de nuestro día a día sin los abuelos? Madre mía, no quiero yo ni pensar cómo se organizarían en algunas casas. A ti no sé si te queda alguno con vida, si te queda algún abuelo, si puedes seguir disfrutando de él. A mí no, no tengo esa suerte, pero llevo en la mochila esas buenas experiencias y también, cómo no, todo lo que me han consentido mis abuelos, que no se nos olviden. Ni son cuidadores, ni son padres. Hoy es su día, es el Día de los Abuelos, y aquí en España lo celebramos por ellos y lo hacemos en honor a San Joaquín y a Santa Ana, los abuelos del niño Jesús. ¿Y por qué es digno de celebración este día? Pues porque la verdad es que pocos tiempos hay de tanta calidad como el que pasan los abuelos con sus nietos. Los beneficios son mutuos. Por un lado, los más pequeños, pues oye, aprenden, ¿no?, un poco de sus abuelos, y se benefician, sí, porque les consienten todo lo que pueden y más, y bien hacen. Aunque, oye, de vez en cuando también haya que poner límites, pero eso ya les tocó cuando fueron padres. Y también los abuelos, sacan mucho beneficio porque, oye, que les alegran el día cada vez que se encuentran con ellos. Nosotros hoy vamos a hablar con Agustina. Tiene 95 años. Ahí es nada. Quiso ser maestra, no pudo, pero bueno, hoy vamos a hablar con ella sobre cómo es ser abuelo, cómo ha sido su vida en pleno siglo XX. Mira, no sé si sabes que la pensión media en Valladolid es de algo más de 1.300 euros. Bueno, pero hay muchas realidades, esa es una media. Hoy vamos a hablarte de Piedad. Con la pensión que entra en su casa, la de su marido, porque ella no pudo obtenerla, pues no solo viven ellos dos, sino que también pagan los estudios a sus nietos. Hoy es un día para homenajear a nuestros abuelos y también para homenajear a Mayorga. Te preguntarás, ¿y por qué vamos a hablar de Mayorga? Bueno, pues porque están ya celebrando esa 30 ediciones, madre mía, de la Trovada de Habaneras. ¿Qué habría sido de Mayorga sin las habaneras? ¿Y qué habría sido de esas habaneras sin los abuelos? Que emigraron, que tuvieron que emigrar durante la Guerra Civil a Cuba, y cuando volvieron se trajeron esas habaneras. Ya ves que todo está conectado y que sin los abuelos no somos nada. Así que este miércoles les dedicamos a ellos este programa Herrera en COPE Valladolid. Soy Javier Luna, es miércoles 26 de julio. Tenemos cielos despejados en Valladolid y lo habrás notado, han subido ligeramente, muy poquito, las temperaturas. Hoy la máxima alcanzará los 31 grados, pero hemos tenido 13 de mínima, así que ha tocado abrigarse esta noche.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, hoy es el Día de los Abuelos, pero hay muchas otras cosas que contar. Laura Ríos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
A ver, ¿cuánto has disfrutado tú de tus abuelos? Mucho, muchísimo.
Muchísimo.
O todavía más.
Y tengo la suerte de tener también, a un abuelo que está en Málaga y al que me voy a encontrar dentro de muy poquito. Tengo muchas ganas de ver a mi abuelo, Fernando. A todos, he tenido la suerte de conocerlos, incluso alguna bisabuela, y de todos tengo grandes recuerdos y sobre todo grandes enseñanzas, porque decíamos que esta abuelita, la que vamos a escuchar ahora, no pudo ser maestra, pero es que los abuelos no hace falta que tengan un título, ya son maestros de vida.
Claro que sí.
Y tienen experiencia.
Un máster, ¿eh?
Sí, claramente. Hay que escuchar mucho a los abuelos, acompañarlos, porque hay muchos abuelos que están viviendo mucho la soledad y eso
ahí
es
entramos
importante.
También nosotros,
claro,
la radio, que
sí,
que hace mucha compañía. Uh-huh. Bueno, ¿de qué se habla hoy en Valladolid, Laura?
Bueno, te voy a hablar de cosas que no son tan amables, ¿vale? En el Ayuntamiento de Valladolid, primer pleno del nuevo mandato, en el que ya nos anticipan que vamos a tener una legislatura bastante polarizada.
Qué sorpresa.
En la que el Partido Socialista carga contra el socio de gobierno del Partido Popular, carga contra Vox, sobre todo a cuenta de los viejos ya conocidos debates de la ciudad, como es el tema de la movilidad y en este caso también sobre la gestión cultural. Cruce de acusaciones y sobre todo un ambiente muy crispado ya en el Ayuntamiento de Valladolid, en el primer pleno, como decimos, de esta legislatura que se antoja que va a ser bastante larga.
Y eso que estamos en verano. Esperemos que no suba mucho más la temperatura en ese salón de plenos que en la calle. A las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia, aquí en Mediodía COPE con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Javier. Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Avance del deporte que conocemos ya con Raquel Mateo. Buenos días, Raquel.
¿Qué tal, Javier? El Real Valladolid juega esta tarde su segundo amistoso de la pretemporada. Lo hará a las 7:30 en el Estadio de la Laguna, en el municipio de Laguna de Duero, contra el Rayo Majadahonda. Si no puedes acudir, te recuerdo que puedes ver el partido a través del canal de YouTube del Real Valladolid. El Pucela espera conseguir un resultado mejor al del último amistoso, donde perdió 1-4 contra el Leganés. Por otro lado, continúa el mercado de altas y bajas. Cada vez cobran más fuerza los rumores de que el marroquín Selim Amalá va a salir rumbo al Valencia a modo de cesión. Esta operación podría suponer el regreso del brasileño Marcos André, con una opción de compra obligatoria de 4 millones de euros. Una cantidad mayor a la de su valor de mercado actual, pero que daría beneficios al Valladolid, que lo vendió al conjunto Che por 9 millones de euros, por lo que la balanza se queda 5 millones de euros positiva para el Real Valladolid. Y cambiando de deporte, la representación del Club Patinaje en Línea Valladolid en el Campeonato Europeo de Hockey en Línea ha finalizado el torneo con medallas de oro, tanto en el torneo de junior masculino como en el senior femenino. La absoluta femenina logró reeditar el título europeo y con ello se llevaron medallas Ana Sierra, Olivia Monjas y Sonia Bon. Con la masculina lo hicieron Iker Carranza, Nico Díez y Pedro Jaime Galván, que se impusieron a los galos 3-1 en la final para ganar el oro.
Raquel Mateo, muchas gracias. No te vayas muy lejos, ¿eh?, que luego tenemos que hablar con Agustina, que hoy es el Día de los Abuelos.
Eso es.
¡Y abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Encendemos nuestro semáforo. El primer color es el rojo. 300 fraudes eléctricos son los casos que una reconocida distribuidora de servicios energéticos ha detectado en cuestión de un año en Castilla y León. ¿Sabes a cuánto asciende ese fraude? Según esta misma distribuidora, estaríamos hablando del equivalente al consumo de 1.200 viviendas. Mejores noticias en el color verde. La Policía Municipal de Valladolid incorporará un nuevo dron para vigilar botellones y aglomeraciones. Este nuevo dispositivo va a completar en próximos meses la operatividad de los 4 drones que tiene ya disponibles el cuerpo. No sé si te acuerdas, pero fue en 2021, hace 2 años ya, cuando la policía local incorporó estos aparatos en sus operativos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Espectáculo infantil y familiar con Zascanduri en Íscar el 2 de agosto a las 10 de la noche en la Plaza Mayor. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 4 al 8 de agosto. Ayuntamiento de Íscar. Íscar, de puertas al mundo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14, en el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial, calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Vámonos a Mallorca.
mar cantaba feliz.
Cantaba feliz.
Un día dejó de cantar, dejó de reír.
Dejó de reír.
Es un clásico, esta habanera, como lo es también esa trovada de habaneras que cumple 30 años en la localidad vallesoletana de Mayorga. David de la Viuda es el alcalde de Mayorga. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, además, primera trovada, ya como alcalde, entiendo que este año va a ser especial para usted.
Pues sí, muy especial. Me estreno con este gran aniversario, con la 30 edición de la trovada de habaneras. Y muy especial, claro que sí.
Tiene que contarme, porque no es casual que hoy aquí, en COPE Valladolid, haya sonado Rosina. Tengo entendido que tiene usted cierta relación o cierta querencia hacia esta habanera.
Pues sí, la verdad que sí, me habéis pillado. Rosina fue la primera habanera que a mí me enseñaron con 3 años, mis tíos, y que siempre que estoy de fiesta con amigos o con cualquiera, la canto y siento cierta predilección por ella.
Oye, ¿de dónde le viene a Mayorga esa predilección por las habaneras? Porque fíjate, con solamente 3 añitos su alcalde ya sabía lo que era una habanera.
Sí, la historia de las habaneras en Mayorga, que puede parecer raro al estar en el interior, en tierra de campos, viene de la gente que tuvo que marchar a la guerra civil, a Cuba, y al volvían con los sones de Cuba, con ese sonicete así, tipo tango y como de habanera. Y esos sones son los que poco a poco, y esas letras son las que nos fueron retransmitiendo y pasándonos de décadas en décadas, nuestros antecesores. Y siempre la habanera, pues muy vinculada a Mayorga desde entonces. Que de hecho, lo que llamaban canciones de Mayorga, y no sabían por qué estaban esas canciones, pero se sacó un libro hace 30 años que hacía cantabaneras con Teresa Pérez Daniel, la presidenta de la fundación, en el que explicaba todo esto y recogía muchísimas habaneras que habían llegado a Mayorga a raíz de aquellos años.
Qué bueno. No sé si han seguido llegando habaneras con el paso de los años, o podemos decir que un poco el repertorio pues es más o menos siempre el mismo.
El repertorio va cambiando, porque hay un montón de certámenes de habaneras en la región de Murcia. Por ejemplo, ahora mismo se está celebrando también el de Torrevieja y siempre hay certámenes para crear nuevas habaneras, para nuevas apuestas. En Mayorga hubo años también de que se hacían un concurso, digámoslo así, de letras y ganaban habaneras. Entonces, todas esas habaneras siguen aprendiendo y se van metiendo en el repertorio. Por lo tanto, es una cosa que siempre sigue.
Alcalde, estáis ya de lleno en esos días previos a la trovada, esos días centrales de la trovada de habaneras. No sé, hoy en Mayorga, ¿qué es lo que tienen previsto?
Hoy en Mayorga tenemos cine, referido a las habaneras, una película. Y mañana, también. Ayer y antes de ayer, el lunes y el martes, hemos tenido programas de radio. Tenemos una pequeña radio comarcal, local, Radio Mirador.
Qué bueno.
Y Teresa, la presidenta de la fundación, pues hace unos programas el lunes y el martes que se titulan La Habanera sin Puertos, en el que pone a lo mejor 14 habaneras en la emisora, explica un poco de ellas y siempre, pues eso, las habaneras que nos han ido llegando. Ya llegaremos al fin de semana, que será el colofón.
Es el colofón. ¿Cómo es ese colofón, alcalde? Para quien no haya ido nunca a Mayorga en esa época de la trovada de habaneras, ¿qué es lo que va a ocurrir el fin de semana?
Para el que no haya ido nunca, tiene que ir. Que nos puede parecer como muy antiguo, a lo mejor, los sones de habanera de Cuba, no sé qué, pero si vas, repites, porque es una maravilla. El viernes vamos a tener a Montserrat Marí Caballé, la hija de Montserrat Caballé.
Fíjate.
Va acompañada de Luis Santana, el barítono, y acompañados de Víctor, un pianista.
Qué bueno.
También están haciendo una gira brutal, están por Europa y van a descansar en Mayorga y van a estar en Mayorga con nosotros el viernes, que sabemos que va a ser un gran acontecimiento. A las 10 de la noche en la plaza. En la iglesia.
En la iglesia.
Después, el sábado por la mañana, que es la cosa que más nos diferencia de todos los certámenes de habaneras y de todos los sitios, que es que se hace una mesa de investigación. Tiene un investigador este año y a través de las habaneras, pues eso, se va tratando diferentes temas y demás. Eso será a las 12 de la mañana en el Museo del Pan. Luego por la noche remataremos, como siempre, con nuestra Plaza Mayor abarrotada, que es lo que esperemos, y esperamos que se abarrote con este 30 aniversario. Tendremos a los amigos de las Sabaneras de Mallorca, que llevan 30 años luchando por no perder las sabaneras en nuestro pueblo, y el plato fuerte de la noche será Martirio, que va a venir a cantar también este año habanera.
Qué bueno, qué bueno. Alcalde, ¿qué importancia tienen las habaneras para Mallorca? Yo no sé esta trovada cuánto revierte al público. No sé si les ayuda a ponerse un poco en el mapa.
Correcto. Como bien dices, Mallorca es muy conocida por las habaneras. A nivel nacional, en cualquier certamen se habla de la trovada de habaneras de Mallorca. Somos conocidos también en Cuba por la trovada de habaneras de Mallorca. Y entonces, pues, tiene una gran relevancia. Al pueblo le supone un gran incremento de visitantes, de turismo. Entonces, todo eso hace que el pueblo siempre esté arriba todos esos días.
Pues para apuntarse, desde luego, este fin de semana, ese 30 aniversario, 30 años ya, de la trovada de habaneras de Mallorca. Alcalde, es David de la Viuda. Alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias en COPE. A vosotros. Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Después de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo al mil por mil, contigo sí. Ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita.
Como os estamos contando, el Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado hoy su primera sesión plenaria tras conformarse ese nuevo equipo de gobierno integrado por Partido Popular y Vox. Las tres mociones que ha defendido la oposición, tanto PSOE como Valladolid toma la palabra, han sido rechazadas por el nuevo equipo de gobierno. Una de ellas en la que apelaban a que no haya hipotéticas futuras injerencias en la programación cultural de Valladolid. Una moción que viene después de que en algún pueblo, casos muy minoritarios, se hayan cancelado algunas representaciones. Bien, los concejales del equipo de gobierno han defendido la libertad en la creación en el ámbito de la cultura. Ya lo dijo aquí en su primera entrevista la teniente de alcalde y concejal de cultura de Vox, Irene Carvajal, que los términos batalla y cultural no encajaban en una misma frase. Y una última cuestión. No sé si alguna vez estás planteándote acceder a alguna de las policías locales de Castilla y León. Pues que sepas que la Junta tiene previsto eliminar en 2024 la altura mínima requerida para ese acceso al cuerpo de policías locales. Así lo ha trasladado hoy el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, al Consejo de Cooperación Local. Es una de las iniciativas para los municipios de la comunidad en esta primera reunión que se celebra bajo las órdenes del consejero Luis Miguel González Gago. Enseguida te presento a Agustina. Hoy es el Día de los Abuelos.
¿Te acuerdas de cuando empezaron los amaneceres? Siento que la madrugada nos hizo más fuertes. Luego la charla tranquila entre gotas, las migas hicieron...
Cada 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos. Enseguida te presento a Agustina, no te muevas.
Ni cierto, las lágrimas caen, pero no tiene...
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería, albaricoque primera, kilo, 1,65 euros. Y salsa fina Calvé, 430 mililitros, 1,99 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El nivel educativo en España, en los últimos, en las últimas décadas, no ha hecho más que subir. De hecho, aquí en Castilla y León podemos sacar pecho, Incluso, fíjate, tenemos un grave problema de sobrecualificación, aunque ese es otro tema, un dato. En la última década, el porcentaje de adultos con estudios postobligatorios ha aumentado más de 10 puntos. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. La primera mitad del siglo pasado estuvo marcada por altas tasas de analfabetismo y muchas, muchas dificultades para que los hijos de las familias más humildes pudieran estudiar. Una muestra es ese colegio Nuestra Señora de Lourdes, impulsado por los hermanos de La Salle, que se fijaron en ellos, en los más vulnerables. Los más mayores, nuestros abuelos, no lo tuvieron nada fácil y muchos tuvieron que dejar sus estudios para ponerse a trabajar desde muy jóvenes. Raquel Mateo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Javier.
Tú precisamente has hablado con uno de estos abuelos, mejor dicho, una de estas abuelas que no pudieron estudiar.
Efectivamente, la protagonista de hoy se llama Agustina García. Tiene 95 años y vive sola en su pueblo de toda la vida. Pero mejor que se presente ella.
Me llamo Agustina, tengo 6 hijos y tengo 10 nietos y 5 bisnietos como soles. Y he cumplido 95 el día 11 de julio.
Oye, qué bien los lleva, ¿eh? Los 95, es que se la nota la sonrisa.
Sí, sí, desde luego. Cuando Agustina nació, el mundo era muy distinto. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial había terminado hace apenas 10 años. Uh-huh. Todavía no se había producido el crack del 29, ni la Segunda Guerra Mundial. En España reinaba Alfonso XIII, el bisabuelo del rey actual, de Felipe VI. Y estaba todo España bajo la dictadura militar de Primo de Rivera. No se había instaurado siquiera la Segunda República. Pero no solo eso, es que te voy a dar unos datos más, Javier.
A ver.
En 1930, en España, había más de 10 millones de analfabetos, un 40% del total de la población.
4 de cada 10.
Sí, 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 sí. Y salían incluso peor paradas las mujeres. Prácticamente 6 millones de mujeres en España no sabían ni leer ni escribir. Los datos de escolarización no eran mucho mejores. Hasta 1970, la enseñanza solo era obligatoria hasta los 10 años. O sea, bastante escaso.
Muy poco.
En las décadas de los años 20 y de los años 30, cuando Agustina nació, había un enorme déficit de escuelas y de profesores. Pero por eso no era raro ver a profesores y maestros con más de 70 alumnos por clase. Algo que, por supuesto, le tocó vivir a Agustina.
A mí me gustaba muchísimo estudiar. Teníamos dos maestras, 60 o 70 niñas éramos, que íbamos a la escuela ya de 7 años.
Oye, eran muchas, pero ¿qué tal era Agustina como alumna? ¿Lo pasaba bien en esas clases tan masificadas?
Pues a pesar de todo, sí. Ella cuenta que era muy buena estudiante, que no faltaba nunca a clase, siempre que podía, y que en la escuela era donde más feliz era. Y además, era una estudiante bastante aplicada.
Me dijo la maestra, dice, hija, no sé qué ponerte, ¿por qué no estudias? Que sí que puedes. Como entonces, no, entre el campo y eso, pues no podía estudiar. Se me quedó aquí unas ganas de ser maestra.
Vaya, ¿querías ser maestra?
Sí, sí, sí. Por ella hubiera sido, habría sido maestra. Pero por las circunstancias no pudo. Hay que entender que eran tiempos muy distintos y estudiar y formarte no se valoraba tanto.
Y luego encima decía la familia de mi madre, ay, con cuarto y reválida. Ya es maestra, pero decía mi madre, esta ya se vale, que ella me defendía. Digo, claro, es que entonces había mucha analfabeta.
Cuarto y reválida, madre mía.
Bueno, hay que matizar un poco. Con lo de cuarto y reválida se refiere a que eso eran los requisitos obligatorios para entrar a la escuela de magisterio. Ah. Luego podías entrar a la escuela de magisterio, pero vamos, que con 20 y pocos, 10 y muchos, podía ser ya...
Podía ser ya maestra.
Sí, sí, sí. Estudiar para maestra podía ser un lujo para muchas familias, como la de Agustina, donde había otras necesidades de trabajo que eran más urgentes.
También lo comprendía. Era mi padre solo, porque éramos 5 chicas, pues no había medios. Y tuvimos que ayudar a mi padre en el campo. Y bueno, me tocó hasta segar. Porque entonces, no es como ahora, pisas las tierras, que siembran a manta, que dicen, con máquina. Pero antes eran surcos.
Oye, Raquel, Agustina no pudo ser maestra, pero yo no sé si encontró su huequito por algún otro lado, porque la vocación va por dentro, ya lo sabes.
Tranquilo, Javier, porque efectivamente ella pudo canalizar un poco esa vocación de ser maestra de otra manera distinta, pero bueno, similar, que es siendo catequista.
Yo quería haber sido maestra, pues también he sido catequista y hasta de los de la confirmación, que me decían las compañeras, ¿qué las haces tú para tenerles calladitos? Es que yo lo ponía en un encerado y luego les decía a ellos, copiarlo vosotros. Y yo les decía, a ver, ¿tú qué entiendes por esto? ¿Y tú qué entiendes por lo otro? Y entonces pues me hacían preguntas y yo les contestaba.
Aunque un poco profesora sí que fue.
Sí,
de hecho, vamos, yo recuerdo a mis catequistas hacían un poco de eso, de profe como de religión, vamos a decir.
Sí, se podría decir. Es que yo creo que sí que hay similitudes ser catequista y ser profesora. Pero eso no es todo. Agustina también aprovechó la oportunidad cuando abrieron una escuela de adultos en su pueblo para acabar lo que no pudo cuando era niña.
Cuando yo ya salí de la escuela, como yo quería estudiar, que tenía esa espinita, esas ganas de aprender, porque lo decía mi maestra, que el saber no ocupaba lugar. Y en cuanto que pude, me apunté y no falté ni un día a clase. Y claro, pues saqué el graduado escolar con 69 años.
Madre mía, con 69 años. Por cierto, me encanta lo de los refranes, ¿eh? Que es algo también muy de los abuelos, eso del saber no ocupa lugar.
Sí, sí, en este caso de su maestra, de Doña Gila, que nos ha contado. Y eso no es todo. Además de sacarse el graduado escolar, también se cultivó en otras áreas, como por ejemplo la pintura.
Anda.
Fue una propuesta de la profesora de la Escuela de Adultos a la que Agustina es que no pudo resistirse.
¿Queréis que os enseñe un poco de pintura? Y dijimos, sí, sí, sí. Pues ya estábamos hartas de ecuaciones. Por eso, cuando la profesora nos ofreció clases de pintura, dije que sí, aprendí a pintar. Y gané un concurso. Y tenía que ser el cuadro original, ¿no? Y gané el concurso, que tengo ahí el diploma, el concurso de las personas mayores de Valladolid.
Me encanta Agustina, me encanta Agustina. Raquel, oye, ¿cuál es su pueblo?
Cojeces del Monte.
Cojeces del Monte, que estarán ahora mismo en Cojeces del Monte, que no caben en sí, del orgullo. Raquel Mateo, muchísimas gracias. Oye, qué gusto haber podido escuchar a Agustina.
Pues sí, desde aquí mando un mensaje, que es que no hay ni edad para aprender ni para dejar de lograr cosas.
Oye, desde luego que sí. Y muestra de ello es Agustina. Así que a ella y a todos los abuelos de Cojeces del Monte, feliz Día de los Abuelos. Raquel Mateo, muchas gracias.
Hasta luego, Javier.
Y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto.
Oye, pero que como Agustina hay muchas, ¿eh? Muchas otras abuelas, muchos otros abuelos. Nada, en una hora vamos a hablar con Piedad. Ella, pues oye, se las apaña como puede en su casa, con la pensión de su marido. Y fíjate, ¿eh? Nos decía Agustina que el saber no ocupa lugar. Bueno, pues Piedad, con esa pequeñita pensión que les entra en casa, paga los estudios a sus nietos. Enseguida llega Pilar García Muñiz. Estás escuchando ya... Enseguida, Mediodía COPE.
Solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz.